El tema que trataremos hoy es acerca de la glándula mamaria, o busto o seno, como es conocido muchas veces. Mi nombre es Omar López. La glándula mamaria, o busto, es el órgano más visible que nos habla de la feminidad de una persona. Hoy día, muchos piensan del busto como algo un poquito más que una apariencia cosmética, un apoyo del ego femenino, pero la razón de la existencia del busto es que la glándula mamaria es capaz de transformar en una manera milagrosa la conversión química de un líquido rojo, la sangre, a un líquido blanco amarillento que es la leche. El busto izquierdo en la mayoría de las mujeres es más grande que el derecho. Y a un punto de la historia del mundo, la supervivencia de la raza humana dependía de esta glándula mamaria. Y el estado de embarazo en un tiempo era el estado normal de una mujer produciendo un niño tras niño, y el busto o glándula mamaria producía leche casi constantemente durante los años fértiles e inclusive después que estos años habían terminado. Una abuelita podía poner a un niño a mamar después que su madre hubiera muerto y pronto la glándula mamaria comenzaba a producir leche nuevamente. La glándula mamaria en realidad es nada más que una modificación más complicada de las glándulas sudoríparas. En los primeros días después que una niña o niño es nacido, la glándula mamaria funciona. Las hormonas de su madre estimulan la pequeña glándula mamaria del recién nacido y comienza a producir unas gotitas de leche que en inglés es conocida como leche de bruja. Este efecto hormonal a los pocos días pasará y se va a dormir hasta que la niña cumpla más o menos 12 años de edad y de repente el efecto mágico de las hormonas comienza a funcionar. Los ovarios maduran y bajo el funcionamiento de sus hormonas, el busto comienza a crecer y a desarrollarse. De la misma manera que en las compañeritas y amiguitas de la niña, las glándulas mamarias comenzarán a desarrollarse. Algunas de ellas comenzarán a los 8 años de edad y otras no hasta los 18 años de edad. El crecimiento de la glándula mamaria se debe en su mayor parte al aumento de depósito de grasa, que es donde descansa en una manera muy gentil la glándula mamaria, la cual comienza a expandirse, el pezón crece y la areola alrededor del pezón crece también y comienza a tomar un pigmento más oscuro en esta región. La estructura glandular es uno de los componentes o características más interesantes de esta glándula. La glándula mamaria tiene 17 unidades independientes productoras de leche. Algunas mujeres tienen un poquito más y otras mujeres tienen un poquito menos. Cada una es diseñada como la forma de un ramo de uvas. Las uvitas, por así decirlo, son miles y diez miles de alveolos microscópicos que producirán gotitas invisibles de leche que serán conducidas por las ramitas de los conductos hasta llegar finalmente a la corriente principal, terminando en los 17 conductos mayores del pezón. El abrigo de grasa que rodea la glándula mamaria le produce una insolación para conservar el calor de la leche y darle al mismo tiempo la protección a esta estructura muy delicada. También la glándula mamaria tiene tejido conectivo para mantener las glándulas estables y unidas. Parte de este tejido se une a la parte anterior del tórax, una forma, por así decirlo, de un brasier interno. La glándula mamaria está completamente controlada por hormonas. Antes de la menstruación, las hormonas hacen que la glándula mamaria se congestione e hinche, haciéndola que sea más sensitiva. El momento más grande y emocionante ocurre con el primer embarazo de la mujer. Cuando las hormonas de la placenta, la cual une al niño con su madre en la matriz, hace que la glándula mamaria se despierte y las hormonas llamadas estrógenos estimula el crecimiento y el sistema de conductores de leche, mientras que la progesterona estimula la proliferación y desarrollo de los ramitos de los alveolos, que nos recuerda el aspecto de un ramo de uvas. Los vasos sanguíneos también comienzan a expandirse en una forma de malla alrededor, y entre la glándula mamaria, venas azules comienzan a hacerse visibles en la piel de la glándula mamaria. El peso se duplica y al acercarse el tiempo de nacer, el niño, la glándula mamaria, comienza a limpiar casa hasta momentos en que los alveolos o esas pequeñas uvitas han estado llenas de una sustancia celular sólida, y en este momento la glándula mamaria comienza a limpiar sus glándulas y canalículos para dar lugar al producto de leche. Cuando el niño nace, una nueva hormona se produce en el cuerpo de la mujer llamada prolactina, manufacturada por la glándula pituitaria, situada debajo del cerebro. Esta hormona remarcable comienza a mandar las señales para que la leche se empiece a producir. Por los primeros 4 días después del parto, la glándula mamaria secreta un líquido amarillento llamado calostro. El calostro tiene muy poquita nutrición para el niño. El niño comienza a perder de peso y la madre comienza a afligirse. Pero el calostro tiene su propósito. Actúa para limpiar el tubo digestivo del bebé, eliminando el moco, otros desperdicios que hayan podido ser ingeridos por el niño o producidos en el tubo digestivo mientras se encontraba dentro del saco amniótico en la matriz de su madre. De esa manera, prepara el tracto digestivo para poder recibir la leche de la madre. Al mismo tiempo, el calostro es una sustancia muy rica de anticuerpos que son los soldados producidos por la madre para proteger así al recién nacido de múltiples enfermedades que de otra manera pudieran ser mortales para el bebecito, como lo es el sarampión, la tosferina, la fiebre escarlatina que la madre posiblemente haya tenido durante su niñez. Para el 5º día después de nacido, el tracto digestivo del niño ha sido limpiado completamente y ahora el niño está protegido, está listo para ser nutrido y la glándula mamaria está lista para proveer una comida completa y perfecta. Inicialmente, las dos glándulas mamarias producen aproximadamente de una pinta de leche al día. Para poder alcanzar esto, la glándula mamaria necesita muchos galones de sangre que circulen a través del pecho cada día. Es muy importante que la madre tome mucha agua antes de comenzar a dar de mamar y que esté en un ambiente tranquilo y relajado para producir suficiente leche para el niño. Los alveolos de la glándula mamaria extraen de la sangre glucosa o azúcar sanguínea, la cual con las enzimas de la glándula mamaria, estos, los más talentosos de todos los químicos que existen en la naturaleza, convierten la glucosa en lactosa y en otras azúcares aceptables por el cuerpo del infante. Asimismo, lo hace con los aminoácidos, construyendo ladrillos de caseína y otras proteínas complejas en la leche que el niño va a necesitar para su crecimiento y reparación de sus tejidos. La grasa pasará por otra forma de transformación y de la sangre circulando los alvéolos de la glándula mamaria extraerán minerales, particularmente calcio, para formar y construir los huesos del bebé y también extraer vitaminas esenciales para que el niño tenga buena salud. Muchas mujeres tienen miedo de dar de mamar, creyendo que esto arruinará la estructura de su pecho. Este miedo es sin fundación. Dar de mamar no tiene ningún efecto estirando los ligamentos de su brasier interno. La madre podrá notar que la areola de su pecho se oscurece más y se engruesa. Nuevas glándulas de grasa abren creciendo más en la areola para así lubricar y prevenir fisuras dolorosas del pezón. El pezón está formado de tejido eréctil. Cuando la madre coloca al niño a mamar en su pecho, este tejido se contrae proveyendo un pezón un poquito más duro a la hora de mamar, para que el niño pueda chupar y mamarlo mejor y que de este modo el niño hambriento pueda saciar su boquita con la leche de su madre. Cuando el niño mama, produce una respuesta inmediata, gracias a una característica interesante de la arquitectura en la glándula mamaria. Justamente atrás del pezón, los conductos que acarrean la leche se amplían para formar pequeñas cisternas llenas de leche para asegurar que haya leche instantánea para estos hambrientos bebecitos y para motivar el bebé que mame. Esta pequeña cantidad de leche pronto se termina, pero los pezones son ricamente inervados con nervios sensitivos que al mamar el niño, estos son estimulados y a través de ellos mandan mensajes de comunicación a la glándula pituitaria que se encuentra lejos abajo del cerebro y en 30 segundos la glándula pituitaria responde vaciando en la corriente sanguínea una hormona llamada oxitocina. Cuando esta sustancia llega a visitar los alvéolos de la glándula mamaria, las fibras musculares situadas entre los alvéolos son contraídas, forzando de esta manera a exprimir la leche que salga de los alvéolos hacia los pezones. Y la madre podrá sentir en este momento como que si una fuente se ha abierto en su pecho. Y a partir de este momento, el bebé ya no tendrá que mamar con fuerza. Simplemente solo recibirá la leche en su boca como con un mínimo esfuerzo. La leche producida por la glándula mamaria es formulada exactamente a las necesidades del infante. Y es por eso que las glándulas mamarias desean que todas las mujeres den de mamar a sus niños. La leche de vaca puede ser modificada aproximadamente a las necesidades del infante a esta etapa de su vida, pero nunca podrá ser lo mismo, porque dar de mamar tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, esta misma hormona oxitocina tiende a producir contracciones de la musculatura de la matriz en la madre de una manera rítmica. Esto ayudará a que la matriz se vuelva a encoger a su tamaño normal después de haber sido estirada suficientemente para soportar al bebé hasta alcanzar su tamaño normal. Otra cosa muy importante es que las contracciones de la matriz también reducirán el peligro de hemorragia o sangramiento, cerrando así los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, los vasos capilares para que el sangrado uterino pare después del parto. Esta hormona oxitocina también le dará a la mujer una pequeña sensación de placer sexual. Al mismo tiempo, al principio de la lactación, las glándulas mamarias apenas producían una pinta de leche al día, suficiente para un niño de 7 libras. Pero al crecer el niño, sus demandas también aumentarán y la producción de leche en la madre aumentará al igual. Algunas mujeres llegan a producir hasta 3 litros de leche al día y al mismo tiempo la composición de la leche cambia también de acuerdo a los requerimientos y necesidades del niño. Más calcio será necesitado para construir los huesos y células sanguíneas. Debido a esto, el contenido de calcio en la leche materna aumenta en gran cantidad. Es por eso que la madre que está amamantando debe considerar su alimento que sea de muy buena calidad. De otra manera, el cuerpo obtendrá el calcio de los huesos de la madre. Y es por eso que existe el dicho de que cada niño le cuesta a la madre una vértebra. Finalmente, después de 2 meses, la madre se cansa de estar dando de mamar. Sin embargo, la glándula mamaria está capacitada para producir leche de alta calidad sin que el niño necesite comer nada más por los primeros 6 meses de vida, sin que el niño necesite ningún suplemento en su dieta, excepto tal vez algunas vitaminas y hierro. Al no existir más estimulación del pezón por el niño hambriento, la glándula mamaria o seno comienza a disminuir progresivamente su producción para cerrar las llaves completamente y regresar, como así decirlo, al sueño de la bella durmiente. Resumiendo, en tiempo breve, el peso y el tamaño normal que tenía antes del embarazo y así nuevamente despertarse al llegar al próximo embarazo. ¿Qué problemas hay en la glándula mamaria? No muchos. Tal vez el más común o la preocupación más común en la mujer es que su pecho es demasiado grande o demasiado pequeño. El peso normal de cada glándula mamaria es aproximadamente de 6 onzas. Cuando una mujer llega a la edad de los 42 años, su busto está todavía firme y erecto. Algunas mujeres que no han sido bendecidas con la forma y el tamaño de su pecho, muchas veces buscan la ayuda de un cirujano para aumentarlo o disminuirlo de tamaño, según sea su preocupación. Cualquier buen cirujano con buena reputación tal vez rehúse o acepte quitar parte o implantar un tejido artificial. Algunos doctores en el pasado han usado silicón, soluciones salinas para aumentar el aspecto del busto en algunos pacientes apropiados, corrigiendo de esta manera el tamaño que a veces es difícil obtener a través de cirugía mayor. Muchas veces el exceso de grasa es cortado o eliminado y el pecho es reformado y el pezón con la areola es trasplantado a una posición estética arriba de la cuarta costilla. El peligro más grande que la glándula mamaria tiene, que afrontan las mujeres, es el cáncer. La glándula mamaria son más susceptibles a cáncer que cualquier otro órgano del cuerpo humano o del cuerpo de la mujer. Y este es el cáncer que causa la muerte más frecuentemente en la mujer. Afortunadamente, en una mujer puede hacer bastante para evitar este desastre. Yo quisiera que a este momento pudieran ver una gráfica que quisiera enseñarles la frecuencia del cáncer de mama, que es muy importante. El 50% del cáncer de mama se encuentra situado en el cuadrante superior externo de esa glándula. El 15% en el cuadrante superior medio. Y como pueden ver en la gráfica, el 11% en el cuadrante externo inferior y el 6% en el cuadrante inferior interno. Tal vez no hay duda de que la mujer ha escuchado bastante acerca de la importancia de hacer un examen personal del pecho. Con un poquito de práctica, la mujer puede llegar a ser experta en este examen. Quisiera que veamos también una gráfica a este momento, porque es muy importante que cada mujer aprenda a hacer el examen mamario, detectando de esta manera nódulos tan pequeños que pudieran no ser reconocidos por muchos médicos durante el examen físico. Para hacer este examen, la mujer necesita acostarse sobre una almohada pequeña debajo de su hombro izquierdo y con su mano derecha, la parte plana de los tres dedos del medio de su mano, de la mano derecha, examinar su pecho izquierdo y después poner la almohada debajo del hombro derecho y examinar el pecho derecho con su mano izquierda muy minuciosamente y completamente. Este examen debe ser llevado una vez al mes a una fecha fija y segura en una forma rutinaria. Yo les recomendaría que planearan hacer este examen 2 días después de su menstruación, que su menstruación ha terminado. Seguidamente, la mujer necesita vigilar el aspecto externo del busto, buscando algunas depresiones de la piel del busto. La manera mejor de detectar ciertos cambios en el pecho es pararse desnuda enfrente de un espejo, ya sea en el baño o en su recámara, con las manos detrás de su cuello, extendiendo los codos hacia atrás y trayendo los codos hacia adelante, observando la superficie de la glándula mamaria, de la piel, el color, comenzando desde el pezón hasta la axila, rotando su cuerpo a la derecha y a la izquierda y observar si existen algunos torcimientos del pezón, hundimientos del pezón o deformidades de la piel, su seno o glándula mamaria. Notar si existe algunas secreciones anormales por el pezón. Si la mujer detectara alguno de estos cambios o nódulos, no debe entrar en pánico. El riesgo que este nódulo sea canceroso es menos de 1 en 3, pero ella debe ir a su doctor inmediatamente y no esperar, como muchas mujeres tienden a hacerlo, si el cáncer de la mama está presente y es detectado tempranamente. Hay varias operaciones posibles que se pueden ofrecer con un porcentaje de lo más o menos de 5 años más de vida en el 85% de las mujeres que se les ha detectado cáncer. Cuando una mujer comienza a entrar a la menopausia, las cosas que le pasaron a una niña dentro en la pubertad a esta edad, se comienza a retroceder el proceso. El busto comenzará a perder algo de los depósitos de grasa, pero no toda. La estructura de la glándula mamaria en sí se comenzará a absorber y hasta casi completamente desaparecer. Y la glándula mamaria o el pecho se comenzará a encoger. Todo esto que mencioné es más o menos un sumario sencillo y breve de la glándula mamaria. La glándula mamaria ha sido puesta en la tierra para llevar una vida activa, productiva. Y me imagino que si la glándula mamaria pudiera hablar, nos dirían cuán tristes ellas se sienten cuando son consideradas primariamente como una decoración del cuerpo. Sin embargo, cuando estudiamos el funcionamiento de la glándula mamaria, es algo de grande admiración. pero estoy muy contento de reportarles que estamos pasando por un reavivamiento en el cual muchas mujeres jóvenes hoy día están regresando a considerar darles de mamar a sus pequeñuelos, porque no solo les estará proveyendo defensas contra muchas enfermedades, sino la mejor nutrición que un bebecito pueda tener en los primeros 6 meses de vida, y al mismo tiempo unir una manera personal y maternal la madre con su bebé. ¿Cosa de la casualidad? ¿Producto de la evolución? La glándula mamaria es solamente una parte de nuestro cuerpo que nos habla de un magnífico, perfecto, inteligente arquitecto, ingeniero, diseñado de tan grande obra maestra para proveer la protección, la nutrición, la ligación emocional entre madre e hijo. Y lo único que nos resta es inclinarnos en reverencia y respeto y admiración a tan majestuosa imaginación y decir con el salmista: grandes y maravillosos son tus obras, oh Dios, creador del cielo y de la tierra. Permite que cada órgano de tu cuerpo viva para la gloria y alabanza de tu creador, porque Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, paz, felicidad por la eternidad. Que Dios te bendiga y que la información que te he suplido en esta ocasión la puedas usar de la mejor manera para proveer a tus hijos la bendición que Dios te ha dado, y al mismo tiempo que tú puedas con nosotros decir: wow, cuán maravilloso es este creador, qué imaginación. ¿Cómo es posible que una leche pueda ser formada de una sangre roja a convertirla en algo blanco? ¿Sabes algo? Dios nos ha dicho de que no importa si tus pecados son como la sangre roja, ellos podrán ser convertidos.